Fórmula.
Domingo 5 de enero, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Sí, a escribir la carta para los Reyes Magos, pedirle rosca y también que no se hagan rosca con los regalos. Y en eso estamos, en compañía de Miguel González Michel. Mi estimado Michel, bienvenido, ¿cómo te va?
Muy bien, Merca, Toño, amigos de ESPN Radio Fórmula, un placer saludarles. Mucho que platicar de lo que ha sucedido en el arranque de la postemporada de la NFL con los juegos de comodines. Ayer, la verdad es que inició dramática esta ronda de la NFL y estaremos platicando también de la pretemporada de algunos equipos en el fútbol mexicano, entre ellos el Toluca, que tampoco está ganando en la pretemporada, Toño.
O como el América, que tampoco fue campeón del fútbol mexicano. ¿Cómo te va, Toño Rodríguez?
Bien, ya pues voy a hablar yo del Necaxa, que le fue bien vendiendo a dos jugadores a Chivas, se sigue la caja dando. Saludos a todos, los mejores deseos en este domingo.
Bien, vamos a platicar del partido entre Chivas y Necaxa, que se jugó en el Estadio Victoria el día de ayer, duelo de preparación. Un equipo que, por cierto, salió con la siguiente alineación: Toño Rodríguez, Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Mier, Ponce, Molina, Fernando Beltrán, Brizuela, López, JJ Macías y Alexis Vega. Ya para la segunda parte vinieron cambios y utilizaron a Víctor Guzmán, Uriel Antuna y Cristian El Chicote Calderón. Con anotaciones de la Chofis, que por cierto hace un gol extraordinario con triple recorte en el área, y también de Jesús Angulo, del ex, el conjunto del Guadalajara se va a llevar el partido en tierra visitante. Cuatro duelos de pretemporada, cuatro victorias para el rebaño sagrado.
Pinta bien el equipo de Chivas, ¿no? Después de lo que ha sido la llegada de Ricardo Peláez, Toño, con los refuerzos. Lo más importante son los resultados, pero lo más importante serán que estos resultados que se han dado en la pretemporada puedan reflejarse también. Ya en el torneo, Chivas tuvo tiempo de preparación. Me parece que eso puede ser una ventaja para el equipo del rebaño sagrado. Y sobre todo que este equipo esté jugando bien al fútbol, ¿no?
Quieres empezar bien y la mejor forma es con una buena pretemporada, eso está claro. Ahora viene la diferencia, que son los partidos que cuentan. Yo destaco que Chofis López ha tenido una especie de renacer, si se quiere, no solamente en esta pretemporada, sino la forma en la que cerró el torneo, haciendo goles, teniendo participación importante, siendo desequilibrante. Ahora quiero ver que se mantenga, que sea la constancia, sí. No solamente de chispa.
Ayer hizo un golazo, ¿no? Javier López, la Chofis.
Es un golazo.
Triple recorte dentro del área y después un disparo de pierna izquierda para mandar la pelota a la red. Es un jugador muy intermitente. Veremos si lo que ha demostrado en esta pretemporada lo puede demostrar ya también cuando arranque el torneo. Yo creo que el trabajo, tanto en la dirección técnica desde que llegó Luis Fernando Tena, ha sido recuperar a muchos jugadores en el aspecto anímico, en la confianza, y eso le puede ayudar al equipo de Chivas, siempre y cuando los resultados se le empiecen a dar pronto.
Arrancarán contra el equipo de Juárez el próximo torneo, que es el Clausura 2020, la siguiente semana. Y en esta pretemporada le ganaron a Mérida, Tampico, Leones Negros y Necaxa. Tres conjuntos de la Liga de Ascenso, pero es importante sumar. Y otro aspecto a favor del Guadalajara: Oribe Peralta también ha marcado en pretemporada. Y eso lo tiene que poner en la competencia, pensando que el futbolista con experiencia puede marcar diferencia dentro del siguiente torneo, porque la campaña pasada, poco y nada.
Más importante que marque Oribe es que marque Macías, porque va a ser el titular de la Chivas. Si quieres que esté encendido, Oribe no va a ser la respuesta de gol, no va a ser campeón de goleo, pero JJ Macías debería apostar a eso después de lo que hizo Pulido. Creo que por ahí pasa lo más importante. Pensando en la Chivas, de los refuerzos, tres van a ser titulares para iniciar la campaña, no más.
¿Quién piensa?
Pensando en Calderón, en Macías, y pensando también Gallo Vázquez, ¿no?
¿Víctor Guzmán?
Víctor Guzmán, por supuesto.
Este futbolista que arrancó muy bien su carrera con el conjunto del Pachuca, pero algo pasó. Dicen los que lo conocen que se subió un ladrillo y se mareó. Y eso no le beneficia al futbolista mexicano. Este Guadalajara, que tiene una versión renovada con un conjunto de futbolistas interesantes. Ayer platicábamos que no es la mejor plantilla del fútbol mexicano, pero sí está para
la peor, ¿eh?
Es
un buen equipo.
Para competir.
Sí.
Para clasificar a Liguilla.
Ahora empiezan con Juárez, Pachuca, después Copa MX contra Dorados, Toluca. Pueden pensar en un arranque de buenos puntos, quizás 6, quizás 7.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula para platicar también de fútbol americano. Estamos de regreso. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula para platicar del Guadalajara. ¿Están contentos? ¿Quieren escucharlos?
Sí.
Adelante.
Muy bien, creo que tuvimos partidos importantes, ganamos todos, tuvimos ahora sí que el equipo completo para encarar los compromisos amistosos, y eso nos vino muy bien para poder acoplarnos, poder cerrar filas, como se dice, y encarar la fecha 1 con todo.
Sí, claro, como te dije también anteriormente, yo me voy a ganar el puesto dentro de la cancha. Claro que respeto mucho al Cone, jugador con mucha trayectoria, muy bueno. Y bueno, eso también me hace crecer a mí para seguir luchando y seguir creciendo también con futbolísticamente.
Sí, obviamente sabía que el llegar a Chivas iba a ser así, ¿no? Por lo mismo que acabo de decir, es un equipo grande y obviamente tiene muchos reflectores. Obviamente sí me siento muy contento de ser muy visto por la afición y obviamente por caminar y que me pida una foto, un autógrafo, obviamente sí se siente bonito y más que me reconozcan como jugador de Chivas.
Esas son las palabras de Briseño, Antuna y el Chicote Calderón. Que, por cierto, en el caso de Antuna, tendrá que ganarse el puesto titular. Lo mencionó directamente, la competencia es con el Conejito Brizuela.
Sí, la competencia será complicada, ¿no? El sí. Cone Brizuela, porque además ha sido de lo mejor de Chivas en estos torneos donde no le ha ido bien al equipo.
Sí, casi te diría en los últimos 2 años de lo más rescatable de Chivas. Ahora, la ventaja que puede tener Antuna, si es el Antuna del MLS, aunque es complicado por cómo juegan las defensas en Estados Unidos, es que puede que tenga más gol que el Conejo Brizuela. Y también incluso cuando ha tenido sus oportunidades en selección lo ha demostrado. Desde ahí le puede sacar ventaja en la titularidad. Brizuela juega un poco más para los compañeros y Antuna no es que no lo haga, pero sabe ir más de cara a portería.
Y también cómo va a colocar Luis Fernando Tena al equipo, ¿no?
Claro. Claro,
Alexis Vega, ¿de qué lo va a poner? ¿De volante por izquierda? ¿Va a jugar de delantero? Porque ahí Antuna también se le puede abrir una oportunidad. Es decir, habrá que ver también este equipo de Chivas cómo va a jugar.
Sí, señor.
Sobre todo de medio campo para arriba, ¿no?
Sí, la ventaja es que tienes variantes.
No, y Antuna y Brizuela pueden estar juntos desde el medio campo. Exacto. ¿En qué esquemas? Por ejemplo,
siempre cuando Alexis Vega no juegue por izquierda, ¿no?
Sí, sea un, claro. Esté de área, jugando en el área. Y también desde el medio campo, ver que en qué esquemas el Gallo Vázquez va a entrar a jugar por Molina, o si en algún punto quiere estar con dos recuperadores y dar oportunidad por otro de los costados, no necesariamente por el centro de la cancha.
Tenemos que platicar del Cruz Azul. Noticia de último minuto. Comunicado médico que sacaron a través de su cuenta de Twitter. La Gerencia de Medicina y Ciencias del Deporte informa. En el segundo tiempo del partido de preparación ante Toluca, Milton Caraglio sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa y el pronóstico de recuperación dependerá de su evolución. En resumen, una baja muy importante para el equipo de la máquina del Cruz Azul de cara al siguiente torneo. Y esto tiene que acelerar la supuesta contratación.
¿De Akeloba?
De Akeloba. Porque es un jugador que tiene 21 años, que ha estado en 34 partidos de liga, acumula 9 tantos y que a la máquina le caería muy bien, sobre todo con esta noticia.
¿Con qué equipo?
Cruz Azul.
No, pero ¿de Akeloba de qué equipo?
Gallos,
del Querétaro.
Gallos.
No, bueno, del Querétaro al Cruz Azul hay mucha diferencia. A mí Akeloba,
si se llevaron al directivo,
más allá de que ha tenido un o que tuvo un buen torneo con el equipo de Querétaro, no se me hace un refuerzo ideal para Cruz Azul, ¿eh? Y Luis Romo tampoco.
Dime,
entiendo que la llegada de Ordiales responde a la llegada de...
Dame uno, ahorita para la máquina. Llegó en paquete todo de Querétaro para la Noria, ¿no? O sea, ahí les va el directivo y ahí les van todos los jugadores que puedan pagar.
Pero, por ejemplo, ¿quién sería entonces un refuerzo ideal para Cruz Azul ahorita con estas circunstancias?
Yo no te voy a hablar de ideales, pero Cepelini y Jurado se me hacen buenos refuerzos.
Que Cepelini no sería centrodelantero, a pesar de que tiene un par de goles.
No, Cepelini crea más.
Pero... Y Jurado
es una especie
tiene
de enganche.
Ahí. Entiendo
sí,
que...
bueno, eso no lo hace un mal refuerzo. Lo hace una excelente inversión, además. Yo creo que, perdón, que tener ese esquema de Corona y de Jurado al mismo tiempo es lo mejor que le puede pasar al futuro del Cruz Azul. Y Cepelini estaba revisando videos, tenía la 10 en el Atlético Nacional.
Hizo gol ayer, ¿no?
Hizo gol en la pretemporada el día de ayer, en esa victoria 3-2 sobre el Toluca. También el Cata anotó, Rodríguez también anotó. Y Cepelini tiene condiciones. Lo que pasa es que después, no sé si en Cruz Azul las puedan o las sepan aprovechar, pero tiene condiciones. Le pega desde fuera, sabe jugar hacia las bandas, sabe filtrar balones, no tiene problemas para rematar de cabeza.
34 juegos de liga, 9 tantos para Loba. Y lo digo y lo insisto porque tiene 21 años y creo que es el refuerzo que necesita Cruz Azul. Del otro lado va a perder un futbolista, al menos en las primeras jornadas, como Caraglio. que tiene 22 goles en 55 apariciones. El Flamengo incluso lo buscó, el actual campeón de la Copa Libertadores. El equipo de la Máquina no lo quiso negociar. Y esto, ahora con la lesión, le complica el panorama. Más allá que Cepelín, lo menciona Toño muy bien, es un refuerzo interesante. Pero luego, el Chaquito Jiménez, quien también tuvo minutos en el partido de preparación, buscará poco a poco un lugar en la primera división.
Sí, pero lo que necesita Cruz Azul ya son jugadores consolidados. Cruz Azul, entiendo lo de Jurado, por ejemplo, como esta buena combinación que puedes tener en la portería, lo que puede llegar a pasar con Corona en un futuro, si se queda o no se queda en la Máquina, porque hay ya muchas especulaciones incluso de que lo quería el equipo del Guadalajara, que podrían esperarse 6 meses más para que finalmente se pudiera dar este traspaso. En fin, entiendo eso, pero Cruz Azul tiene que pensar ya de manera inmediata. Cruz Azul tiene que pensar...
Por eso a Queloba.
En el campeonato.
Tiene 22 años.
Por eso no puede pensar en jugadores...
de dame que una opción a ver qué ahorita. Pasa. Ese es el problema. Bueno. O sea, pensando en...
Sí, pero lo de Aqueloba lo tenemos ahorita a la mano porque cuando llegó Ordiales se dio.
Por eso.
Si no, no estaría.
¿Y entonces quién?
Si no estuviera Ordiales no sería ni siquiera
una opción. Por eso pregunto, dame una opción para el Cruz Azul real ahorita.
Es que eso lo tuvo que haber buscado Cruz Azul desde hace
tiempo. Tú dame una.
¿Por qué no le ganó a Macías, por ejemplo, al Guadalajara?
Lo negociaron y le convino regresar al Rebaño Sagrado. Asunto económico.
¿Y por qué no metió más presión ahí Cruz Azul?
No lo sé, desconozco cómo manejan la directiva. Pero sí creo que este equipo de la Máquina necesita hoy un refuerzo urgente. Al frente lo necesita. Mira, hablando de refuerzos, platiquemos del América. Tiene un par que ya había presentado antes incluso de que finalizara el torneo. Alonso Escobosa, que llega del Querétaro, y Luis Fuentes de Tijuana. Dos refuerzos que los definimos como...
Pues no la gran cosa para el América. No le quiero poner otro objetivo, no. ¿Promedio? Otro adjetivo. Sí, no la gran cosa. No es el perfil que América suele dar temporada con temporada. Lo de Luis Fuentes es muy claro. Esa ausencia que tienen de suplente en la lateral, incluso puede jugar las dos bandas y por eso llega Luis Fuentes. Pero no es que está pensando Miguel Herrera en que eso le va a solucionar un sistema o le va a cambiar la vida. Simplemente como una opción desde la banca. Y después era lo que había en el mercado. Querétaro sacó con este cambio de propietarios lo que pudo. América tomó ahí su primera contratación, pero... No mucho más. Tampoco se refuerza el América. Para mí no se refuerza.
Y va a sufrir.
Son opciones
el América,
a la banca nada más.
Va a sufrir porque el tener dos torneos con tanta competencia y sobre todo este último, que al igual que Rayados de Monterrey, pues prácticamente tienes nada para preparar el siguiente torneo, le va a costar trabajo al equipo de Miguel Herrera. Yo creo que necesitaban a alguien derecho. Me refiero a un lateral derecho. Luis Fuentes juega más por el otro costado. La situación de Aguilar, me parece que el América debió ya de tener algún suplente, algún sustituto en lugar de Paul Aguilar, que ha sido de lo más bajo que ha tenido el América. Vendrá Vargas también, que puede jugar en esa posición.
¿No crees que en el caso de Paul Aguilar cerró bien el torneo?
A como le empezó, mejoró.
Bastante.
Pero para mí ya no es tan confiable.
Sí, no. América tenía que buscar ahí un titular para jugar como lateral por derecha. Escobosa podría hacerlo, pero tampoco es su posición natural. Y a lo del América hay que agregarle la situación de Guido. Guido Rodríguez podría, en los próximos días, darse ya como definitivo su traspaso. Es una situación bien complicada porque le quedan 6 meses de contrato. Hubo una... apuesta del Betis de Sevilla por el jugador de las Águilas del América, rondaba la oferta en alrededor de 4 o 5 millones de euros. El América la desechó, pero ojo, porque él podría negociar ya su contrato.
Jugador libre.
En 6 meses. Podría hacerlo ya desde ahorita para arreglarse y en los próximos seis meses
quizás
salir
ya,
libre. Él dijo
quizás ya lo está haciendo.
Él dijo que por agradecimiento al América firmaría hoy una extensión en su contrato.
¿Y lo que está
América? Sí.
Lo que está haciendo...
Por 6 meses, me imagino, ¿no?
Para que no se fuera gratis, digamos. Pero también esas negociaciones, si yo me quiero ir al Betis, por ejemplo, pues acepta lo que te están ofreciendo.
Lo que está haciendo su representante o quien sea que vea su contrato, y es natural y qué bueno, es sacar el mayor provecho de la situación.
Sí, yo no sé cómo América no lo renovó desde antes, ¿no?
Sí, trabajo de Santiago Baños y compañía. Es un jugadorazo. si va a recibir mejor ofertas, él tiene, sí, y posiblemente
el, regular.
Posiblemente el mejor del torneo mexicano en el último año y medio. Sí. Y tiene el saltén por el mango, y esto es claro. Una situación ganar para él. O se va al equipo que él quiera de Europa para crecer deportivamente con una buena negociación financiera porque se puede ir gratis, o le va a sacar los ojos a la directiva de América en una extensión de contrato.
Lo que es un hecho es que se va a ir. ¿En 6 meses o en 2 semanas? Pero se va a ir.
Te digo algo, el dinero que él le saque a la América se lo ha ganado dentro de la cancha. Sí, América sí. Se lo tiene que pagar.
Hablemos, por ejemplo, del Guadalajara. Uriel Antuna, que viene del Galaxy. Madueña, de Cruz Azul. JJ Macías, quien regresa a préstamo con el León. José Juan Vázquez, proveniente de Santos. También ya estuvo con el equipo del Rebaño Sagrado. Cristian Calderón, de Necaxa. Víctor Guzmán, de Pachuca. Alexis Peña, de Necaxa. Jesús Angulo, de Los Rayos. Ronaldo Cisneros, que regresa de préstamo con los Mineros. ¿Les gusta lo que presenta el Rebaño?
Sin que yo me... Respondiendo a la pregunta, sí, un contundente sí en mayúsculas, y sin que yo las vaya a llamar o me suba al tren de las Super Chivas, es claramente el equipo que se reforzó más en serio para la próxima temporada.
Lo necesitaba, ¿no?, el equipo de Chivas.
Obvio, obvio.
A gritos, después de lo que sucedió en las etapas anteriores con Cardoso, con Tomás Boy, la llegada ahora de Luis Fernando Tena... Y el trabajo que hizo Ricardo Peláez desde antes de ser presentado, ¿no? Lo primero era escoger al técnico. Me parece que ahí se tomó una buena decisión por parte de las Chivas. En general hizo un buen trabajo Luis Fernando Tena en el tiempo que estuvo. Era muy complicado calificar este equipo. Era una victoria más la que necesitaba Chivas. Cierto que pudo haberla conseguido, pero esa se me hace la decisión más acertada. Y después los refuerzos me parece que bastante bien de Chivas.
Llegamos para cerrar entonces con Cruz Azul y Pumas para platicar de los 4 más populares del fútbol mexicano y también del fútbol americano. Esto es ESPN Radio.
Solo 2 presionan a Brady. El pase es interceptado. Touchdown de los Titans. Lo está regresando ahora sí, anotación Logan Ryan. Perdonó en la primera mitad, no ahora.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y no sé si también la carrera de Tom Brady.
Tenemos que hablar del partido entre los Pats y los Titans. Esa era la narración de Ciro Procuna y Raúl Alegre en la transmisión de ESPN. 20-13 es el resultado final en favor del equipo de Tennessee. ¿Sí? Sorpresivo, rompequinielas, y cómo no, el duelo fue en Foxborough, primera ronda de comodín para el equipo de los Patriotas desde el 2009, tenían 11 apariciones seguidas en playoffs, y la situación está muy complicada para Bill Belichick y compañía por la relación con Brady. La pregunta es, ¿se retira el mariscal de campo más ganador en la historia del NFL? ¿O todavía le alcanza para disputar una temporada más?
Le alcanza y para mí va a seguir. Él lo dijo, que tiene la ilusión de jugar hasta los 45 años, tiene 42. Y cuando el peso de 6 anillos te respalda, tienes perfectamente el derecho, el prestigio, el crédito para decidir cuándo, no sé si dónde, pero sí cuándo retirarte. No sé si dónde, porque será decisión de Kraft de darle o no una extensión de contrato. Su contrato vence en 2 meses, a mediados de marzo. Con esta temporada, pues, se terminó el contrato. Pero si otro equipo le ofrece ser mariscal titular, ¿por qué Brady no se va a ir a otro equipo?
Ya mencionó también su cariño para el equipo.
Al final dijo que era muy poco probable, ¿no?, el retiro.
Sí, o sea, entiendo el cariño y el respeto, pero si Belichick decide vender su alma... o lo que sea, que ya no vaya a ser su quarterback titular, y otro equipo le pasó, por ejemplo, a Peyton Manning, no pudo con los Colts en otro momento de su carrera, pero Denver le ofrece el contrato y termina cambiándose de la franquicia toda su vida. ¿Por qué Peyton Manning no haría algo parecido?
Hoy
yo pondría mi dinero a que le van a dar un año más de contrato con los Patriots.
Yo también creo, porque si lo analizamos fríamente, me parece que pierde más el equipo de Patriotas o la institución de Patriotas sin Tom Brady que Tom Brady sin los Patriotas.
La combinación exitosa es Belichick-Tom Brady.
Sí, de acuerdo.
Esa es la más exitosa. De hecho, buscaban su cuarto Super Bowl al hilo y su quinto en 6 años.
Claro, claro.
Son números espectaculares. Esta temporada tuvieron marca de 12-4, pero llamó mucho la atención que fue una de las peores ofensivas en los últimos 10 años para el conjunto de Nueva Inglaterra.
Y ahí hay que analizar que no todo es culpa, obviamente, de Tom Brady. ¿Tenía las herramientas para hacer una campaña de Super Bowl? Yo pienso que no.
Sí, al principio de temporada, y después los receptores se acabaron yendo por diferentes razones, pero yo sí creo que este equipo con Tom Brady en la cabeza, tenemos que decir que ya empieza el declive natural. 42 años, físicamente no es lo mismo, le cuesta mucho más trabajo, nunca ha sido un quarterback de movilidad, pero también se nota que el desgaste ya es lo suficiente como para empezar a ver los resultados hacia la baja.
Pero te digo, pongamos la lupa y veamos las cosas a detalle. Ayer le pone un pase importante a Edelman. En los números se le cae a Edelman ya en la segunda mitad. Y después hay un castigo sobre la ofensiva de Patriotas que pudo haber cambiado en el último cuarto el curso del resultado, pero por uno de sus hombres en la línea de que lo estaba protegiendo, que llega a una posición, digamos, ilegal, y terminan dando un castigo en su contra, pero Tom Brady había hecho la ejecución correcta en esa jugada.
Ayer, Toño, por primera vez en mucho tiempo, Tom Brady no tiene pase de anotación, es la quinta vez en su carrera que ocurre, lanzó para 209 yardas, 20 de 37 completos. Yo creo que sí los números llaman la atención, pero también no le podemos quitar mérito al equipo de los Titans. Habían ganado 7 de los últimos 10 juegos recientes. Ryan Tannehill tiene una gran participación, pero ¿qué me dicen de Derrick Henry? El líder corredor de la liga, mostrando poderío, 204 yardas y un touchdown para el jugador de los Titans, y con esto se está colocando en la siguiente fase. La defensiva dominante por el equipo de Nueva Inglaterra, con Stephen Gilmore, J.C. Jackson, Jason McCountry, pero al final el resultado sorprende y es un revientaquinielas.
Sí.
A ver a qué le alcanza para el equipo.
Ayer Raúl Alegre y Ciro Procuna lo decían al terminar el partido, más allá de la victoria de los Titans, pensando ya en la siguiente fase, en la ronda divisional, van a necesitar más que su ataque terrestre. No les va a alcanzar solamente con la gran actuación que tuvo Derrick Henry para poder avanzar ya a la serie de campeonato.
Bueno, volvemos al fútbol mexicano para platicar entonces de los refuerzos que tenían otros de los dos equipos populares en el fútbol mexicano. Nos quedamos con Cruz Azul, y es que el equipo de la máquina, en este momento confirmados, Sebastián Jurado, el guardameta del Veracruz, calificación, es un buen portero.
Calificación 10, yo le doy esa contratación.
¿Tú, Mitch?
8.
No te acaba por convencer.
No, a ver, espérame, Michel, te estás llevando a la mejor promesa de la portería del fútbol mexicano. Va a ser un buen negocio para Cruz Azul.
Pero mejor promesa, a ver, Sebastián Jurado sí tiene grandes condiciones, es un gran portero, no digo que no.
Pero
era, más allá que jugaba en Veracruz, era el más goleado de la liga,
Sí, pero también.
Él y Gibran Lahoud.
Con la peor defensa de la liga.
Porque jugaba en Cruz.
Por eso, de acuerdo, más allá de.
En Veracruz.
Sí, más allá de eso.
Es porque jugaba en Veracruz, o sea, pudiste haber puesto ahí a Alison Becker y Veracruz no hubiera cambiado demasiado.
Que también cometió errores importantes. Parte de la edad, el proceso de aprendizaje y la cantidad de tiros.
Yo creo que es una buena contratación, pero insisto, es sí pensando.
A mí sí me gusta.
A futuro. No, a mí, oye, si no me gusta hubiera puesto 5, ¿no? Puse 8.
Andas tú de barco. Pablo Cepelini, del Atlético Nacional.
¿Calificación quieres?
Sí.
Yo le voy a dar un 8. No, le voy a dar un 7. Le voy a dar un 7 porque nada está escrito en Cruz Azul, ¿cierto? Puedes traer un buen refuerzo que se va al excusado con este historial que persigue el equipo en las últimas dos décadas. Pero creo que es coherente lo que hace la directiva de Cruz Azul. Te estás trayendo un jugador que sabe lo que es estar en un equipo grande. Quizás ustedes o no todos tengamos tan fresco en la memoria, pero Atlético Nacional es un equipo grande en Colombia. Portaba la camiseta número 10 y se fue haciendo goles. Desde ahí no creo que le deba pesar. Colombia, un país que también se juega en altura, en altitud sobre el nivel del mar, no le debería pesar la altitud ni la adaptación a un equipo como Cruz Azul.
Yo creo que es un buen refuerzo. El fútbol mexicano no es fácil, es más competitivo de lo que muchos creen. Cepelini ha tenido una buena pretemporada en los pocos juegos que ha estado con Cruz Azul. Ayer, insistimos, anotó. Y el tema es que empiece a dar resultados rápido.
Claro.
Lo importante es que tuvo pretemporada.
A fin de cuentas, todo en ese sentido termina siendo un volado, ¿no?
Claro, sí.
Hay quien se puede adaptar muy rápido y hay quien no.
Ha marcado
a Cruz Azul. El tema es que a Cruz Azul, muchos de los refuerzos que han llegado de esa manera han terminado por ser una decepción.
Bueno, delanteros con cartel, otra posición, pero Roque Santa Cruz en su momento pasó de noche por Cruz.
Sí, ya. Llegó lastimado.
Muy, sí, ya.
Imagínate, lo contratan reventado.
Ay, no es lo mismo la edad de Cepelini a la edad de Roque Santa Cruz en su momento.
Y por ejemplo, Luis Romo, quien estuvo en Querétaro, futbolista que por cierto ya ha sido convocado a selección mexicana, Gerardo Martino le gusta y la ventaja que tiene es puede jugar en varias posiciones, defensa central
o contención.
Contención, incluso lateral.
El central.
Sí, o contención.
Él es central, él es defensa.
La ventaja es
no, pero va a jugar de central.
Estoy de acuerdo, se te lesiona un futbolista y tienes que adaptarte con alguien, la ventaja es que es plurifuncional.
Bueno, más plurifuncional no en ese sentido el Cata Domínguez.
También.
Sí.
También lateral y defensa central.
Estoy de acuerdo. Está contratando un futbolista que hace varias funciones. Sí, está bien.
Y yo te doy el punto, Merca.
Hacía varias funciones en...
La directiva es lo que busca las directivas modernas.
¿Traes contra Querétaro?
No, nada.
Percibo un cierto...
No.
Desaire hacia el equipo de los Gallos.
Pero hay mucha diferencia de grandeza, popularidad, historia, exigencia de Querétaro a Cruz Azul.
El productor quiere que platiquemos de los Pumas. No lo escucho muy entusiasmado, es la realidad. Pero mira, llega Jerónimo Rodríguez de Real Oviedo. Sebastián Saucedo del Real Salt Lake.
Ok.
Fabio Álvarez del LA Galaxy.
Ok.
Y Alejandro Mayorga del Guadalajara.
Perfecto.
¿No tenían
ustedes
cuatro futbolistas de mejor calidad en cantera?
No sé si de mejor.
¿Cuatro prospectos?
Pero sí prospectos, Michel. ¿No? Deberían tenerlos. No es la gran cosa. Eso no quiere decir que no vayan a funcionar.
La temporada pasada, con un plantel limitado, estuvieron a un partido de clasificar a Liguilla. Prácticamente todo el torneo, hasta la jornada 16, estuvieron en zona de clasificación. Se les fue el duelo de una forma dramática contra Juárez, pegando tres postes y no siendo contundentes. Yo lo que quiero llegar es el conjunto universitario con Michel, el entrenador, ha sido regular y tiene un funcionamiento promedio.
Pero fue la gran, bueno, no quiero decir la gran decepción, pero sí fue una decepción porque esa fue la última oportunidad que tuvo Pumas, pero visitó al Atlas también.
Cerró con Pachuca.
¿No? Cerró con Pachuca. O sea, vaya, Pumas tuvo al final del torneo cuatro partidos que no pudo sacar. Sí, claro. Que no pudo sacar.
Para sacar dos puntos más y estaban dentro. Es cierto.
Pumas tenía el futuro en sus manos.
Pero enfrentemos...
Hasta la última jornada que lo perdió.
Enfrentemos la realidad de Pumas a la cara y con todas sus letras. Tienen varios años teniendo planteles regulares.
Sí, pero lo del torneo pasado, Toño...
No, sí, de acuerdo.
Pero perdieron la oportunidad en cuatro ocasiones, claro, y dependían de ellos. Ya el último no.
Y ahí hay
que ganar y depender de otros resultados.
Hay que destacar el trabajo de Michel, pero por plantel a Pumas no lo tenemos que colocar, yo creo que ni siquiera dentro de los primeros ocho, tampoco para esta temporada. Por plantel.
De estos cuatro, ¿quién no va a clasificar a Liguilla?
Yo creo que Pumas se va a quedar fuera.
Pumas, Cruz Azul.
Los populares.
Yo creo que solamente Pumas se va a quedar fuera.
Yo... Sí vislumbro un torneo complicado para el América, ¿eh?
¿Lo ves fuera de que se quede fuera de la liguilla?
No lo sé. Sí lo veo muy complicado.
No, hombre, ¿no viste todos los que le pasó ese equipo a inicio de esta temporada? Llegaron a la final, Michel.
Por eso. Pero todo lo que le pasó con las lesiones, con los jugadores que se fueron, como Marchesín en su momento dejó al América.
Eso ya fue. Está bien. Llegaron a la final.
Hoy, esos problemas de lesiones los sigue teniendo el América. Hoy. Los problemas de bajas los va a seguir teniendo porque lo de Guido Rodríguez se va a dar. Ese sí va a ser un problema grave para el América. No sé si lo veo fuera de liguilla o no, pero sí veo un torneo bien complicado.
Pero a ver, sigues teniendo a Benedetti que casi ni jugó. Giovanni se lesionó.
Lesionado. Nico Castillo lesionado.
Por eso, pero ya han tenido tiempo para recuperarse.
Sí, Nico Castillo ya tendría que estar.
Lo mismo que Giovanni Dos Santos.
Incluso la final entrando de cambio.
Pues sí, y fallando penal, pero bueno, esa es otra cosa.
Yo pienso que el América va a clasificar a Liguilla porque Miguel Herrera se la sabe con este conjunto. Sí, nueve torneos, nueve semifinales.
Tiene profundidad, yo entiendo el punto. Les va a pesar, no descansar les va a pesar, claro, eventualmente. Pero tienen profundidad de banca.
Rayados, por ejemplo, que va a tener ese mismo problema, pues llega con una situación anímica diferente, más allá del campeonato, por la forma en que Mohamed cambió este equipo.
Volvemos para platicar más de NFL y también de Liverpool en Inglaterra, que sacó el resultado contra el Everton.
Después del 45.
Platiquemos entonces del fútbol español. Mi estimado Toño, el Betis tuvo actividad el día de hoy contra el Alavés.
Deportivo Alavés, Andrés Guardado de titular, Diego Lainez en la banca. Comenzaron ganando los locales, o sea, el Alavés 1-0 en el primer tiempo. Y el equipo de Betis estuvo intentando, tocaron la puerta. Andrés Guardado repartiendo buenos balones hasta que se marca un penal en la recta final del primer tiempo. Pero increíblemente lo iba a detener el portero del Alavés y con esto nos íbamos 1-0 al segundo tiempo. Y se produjo el empate, afortunadamente, para el equipo de Andrés Guardado. Atención, Diego Lainez termina entrando al minuto 73, juega 20 minutos. Esa es una buena noticia, no lo es tanto para el mexicano, que Carles Aleñá, el ex Barcelona, juega una posición similar, también entra al campo.
Andrés Guardado, que por cierto tuvo una renovación con el conjunto español, al menos un par de años más. Y después Lainez buscando también acomodo en un equipo en Europa. A ver si lo aguantan en el conjunto del Betis.
El penalti, por cierto, lo falla Joaquín, uno de los grandes ídolos que tiene el equipo del Betis de Sevilla. Recientemente anotó un hat-trick, Joaquín, y se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar 3 goles con el Betis de Sevilla, de hacerlo en la Liga de España. Diego Lainez tiene una situación bien complicada porque yo creo que este año va a ser muy similar a lo que fueron los 6 meses anteriores con el Betis de Sevilla. No veo por dónde tenga muchos más minutos Diego Lainez.
El Mallorca supuestamente lo buscó.
Sí. Ojalá salga algún equipo donde tenga la oportunidad de jugar más.
Según la prensa sevillana, el Mallorca lo buscó. Llegaron refuerzos. Aleñá, al que hacíamos referencia, Rubí está probando. Terminó el 2019, de hecho, probándolo con minutos. Hizo gol en la Copa del Rey en la primera parte de la temporada, jugó
de tiro libre, ¿no?
Jugó minutos, sí, en la recta final. Y este es el primer partido del 2020 para el Betis y como sea tiene sus 20 minutitos. A sí. Mí me queda muy claro que lo que está haciendo Rubí, el técnico, es probar y va a estar en las manos de Lainez o en su pierna izquierda si se va a quedar o no.
Otro mexicano que tuvo actividad también fue el Tecatito Corona con el Porto, me tocó hacer ese partido, enfrentando al Sporting de Lisboa, a los Leones, un duelo donde, por cierto, lo gana el conjunto del mexicano, 2-1. La verdad, el primer tiempo, sumamente aburrido, utilizó Sergio Contensao a el Tecatito, quien, por cierto, puso asistencia para Mariega en el primer tiempo.
Un superpase de izquierda.
De 35 metros, con pierna zurda, jugó como lateral derecho, y así apareció en la segunda parte.
Y el pase lo puso con la izquierda.
Con la pierna izquierda. Sí. Y tuvo una participación como lateral derecho, eso iba bastante decente, muy bueno. El partido lo acaban ganando a pesar de que en la segunda parte fueron dominados por el equipo del Sporting de Lisboa, pero gana el que la mete. Y con esto el conjunto que es dirigido por Contensao se encuentra en la segunda posición a solamente 4 unidades del Benfica, que está en primer lugar.
Tiquiño Suárez es el que salva el día con un remate de cabeza para el 2-1 final. Marchesín jugando, por supuesto, no pudo hacer mucho en el gol que le hace el Sporting, un remate bien pegado al palo.
Se equivoca Toño en la salida.
Okay.
Cuando hace el despeje, regala la pelota y de ahí parte el gol, bueno, para el equipo del Sporting de Lisboa, que se encuentra en la tercera posición, aunque la diferencia en puntos ya es brutal comparado con el Benfica. Muy importante lo que hace el Tecatito Corona, sí, jugando como lateral derecho, no es la primera vez, lo ha hecho varias veces en el fútbol de Portugal, y su desempeño es muy aceptable, aunque lo suyo es volantear prácticamente de medio campo al frente.
Sí, que es más difícil jugar a perfil cambiado como defensor que como atacante, ¿no?
Hoy pone un super pase.
Sí, sí.
Desde el medio campo con el perfil izquierdo pegado a la banda para Marega, que está cortando por el centro. El pase es tan bueno que Marega, con un movimiento, por llegar antes que el portero, termina definiendo, sí,
con
la jugada.
Con la sola recepción de Marega se quita el portero en la salida.
Es que la puso en medio.
El pase es exacto, pero el portero tenía que salir, no podía no salir. Lo que pasa es que estaba muy adentro. La verdad es que lo ve muy bien el Tecate. Cambia de perfil y se la pone justo al lugar donde iba a llegar Marega.
Y el que lo habilita es Jeremy Mathieu, ese futbolista que estuvo el francés como central en el Barcelona, donde nunca pudo rendir como lo esperaba.
Valencia también, ¿no?
Y estuvo en Valencia, lo utilizaron como lateral en su momento, ahora está como central. Y el equipo del Porto, que está teniendo una actuación destacada, peleando el campeonato con el conjunto del Benfica, las Águilas, que se encuentran en el primer lugar de esta tabla en Portugal, con 4 puntos de diferencia. Es lo que está ocurriendo con los futbolistas mexicanos. ¿Pronóstico para Lainez en este torneo, en lo que resta de temporada?
Creo que se va a quedar medio enterrado en la banca, jugando pocos minutos.
Sí, pocos minutos para Diego Lainez. Desafortunadamente tiene una gran calidad, pero la situación del Betis de Sevilla también obliga a no hacer muchos experimentos, ¿no?
Sí, a menos que alguien lo quiera préstamo, que Rubí termine hablando con la... Porque venderlo, no lo van a vender caro de lo que pagaron por él. No lo van a vender más caro que eso. Sería préstamo para que desarrolle, pero Rubí se tiene que apresurar y en este mes decirle a la directiva, ¿sabes qué? No lo quiero, búsquenle acomodo.
Al mismo Betis le conviene que tenga más actividad para que pueda empezar también a valer lo que pagaron por él, ¿no?
Bueno, ¿se fue antes de tiempo del América, Lainez?
Sí. No dicho por mí, dicho por Miguel Herrera, que creo era la persona más capacitada para hablar en ese momento sobre la salida de Diego Lainez. Miguel Herrera fue muy claro, lo hubieran aguantado por lo menos un semestre más.
Y en el caso del Tecatito Corona, otro futbolista que ha tenido momentos intermitentes en su paso en Portugal. Épocas
brillantes. Pero, por ejemplo, a ver, lo de Diego Lainez
ha caído un poco.
¿Fue el irse precipitadamente o a lo mejor la decisión del equipo al que se fue no fue la correcta?
Yo pienso que se fue precipitadamente.
Porque estaba la oferta también del Ajax, ¿no? En su momento él prefiere irse al Betis de Sevilla.
Sí, el Ajax también empujaba por él, que en el fútbol de Holanda hubiera tenido más oportunidad
de jugar
en una liga, claro.
¿Quién sabe? Eso, ganar, no, sí. Ganarle a los canteranos del Ajax.
Uf. No está sencillo.
Más a este Ajax, ¿no?
Pues de toda la vida.
¿Cuál es la ventaja del Ajax? Que le da mucha oportunidad a los futbolistas jóvenes.
Que juega Champions.
Ahora, Diego Lainez se va mucho más verde.
No, pero
es que el ejemplo lo tenemos en las manos. Se va mucho más verde que Edson Álvarez. Lo que pasa que es que terminó el año siendo titular.
Claramente sí lo veo bien difícil, porque siendo Diego Lainez, con la actividad que tenía en América, te llega esa oportunidad y te llega esa oferta, es muy complicado decirle que no. Porque a lo mejor no vuelve a llegar, ¿eh?
Pues depende de tu nivel. A lo mejor llega una mejor oferta al Manchester United como al Chicharito.
¿En seis meses no?
No en seis meses, pero cuando sea el momento, si sigues jugando bien.
Yo creo que la decisión, si yo hubiera sido Diego Lainez, hubiera tomado la misma decisión.
Pues está bien, no se juzga. La cuestión es que el tiempo no le está dando la razón.
En eso estamos de acuerdo.
Hablemos ahora de la Premier, porque Liverpool derrotó 1-0 al Everton. Lo hace en un partido muy intenso. Jürgen Klopp dijo al final del encuentro: tuvimos una actuación fenomenal. Hay un detalle muy importante. Tuvieron 9 cambios en su alineación y uno de los titulares que había repetido, James Milner, sale lastimado. En el duelo, el Everton tiene opciones claras para ganar el encuentro y no lo hace. 58 puntos en 20 juegos. Solamente tienen un empate en la Premier. El Leicester es el que le sigue en la segunda posición con 45 unidades y un partido más.
Perdón, que frente al Wolverhampton le robaron el partido a los Wolves, ¿eh? Lo del VAR fue un desastre en aquel encuentro con el Liverpool, que pudo haber sido derrota para los Reds.
Sí, este el partido más esperado de la FA Cup en esta tercera ronda, el único junto al partido del Wolverhampton contra el Manchester United, que enfrentaba efectivamente a 2 equipos de Liga Premier. Se termina definiendo por un golazo de Jones, un chico, hablando de todos esos cambios que decías, Merca.
Curtis Jones.
De 18 años de edad. Hoy Jürgen Klopp puso de titular a... Ya me acordaron del
Takumi
nombre.
Takumi Minamino.
No, espérame, que él debutó el japonés. Es...
Nathaniel Phillips.
No. Harvey Ellis, 16 años de edad. Debutó hoy en la FA Cup con el Liverpool. Y Minamino, el ex Salzburgo.
Debuta
con el equipo inglés.
Pues ahí y está terminan ganando de Liverpool, que prácticamente está con el 1-0 enfrentando al equipo del Everton. Yo creo que sí va a ser campeón de la Premier League.
Sí.
El Liverpool.
Tienen ya toda la ventaja del mundo. Pero ¿sabes qué?
La temporada pasada tenía ventaja de 8 puntos claro. sobre el
Bueno, hoy son 13, ¿no?
Y se le fue. Claro.
Sí, ahora solamente han dejado 2 en el camino, ¿no? Por un empate y todo lo demás ha sido victoria para ellos.
Y esa frente al Wolves, que fue también en la Liga. ¿No? Que yo creo que sí, ahí...
Por ejemplo, hoy, aunque, insisto, hoy era un partido de FA Cup, la diferencia, si los trasladamos, porque los dos son equipos de la Premier, entre el Everton y el Liverpool en la Premier es de 33 puntos. Es una bestialidad lo que están haciendo, pero... También tienen que ponerle los ojos al FA Cup, otra de las grandes deudas. Sabemos, nunca han ganado la Premier en la historia.
Bueno, hoy por hoy...
Pero la FA Cup no la han ganado desde el 2006, también sí, es importante que lo hagan.
Pero este Liverpool sí tiene que ganar todo lo que participe, ¿no? Ya lo hizo
con el Mundial de Clubes. Esa es la apuesta, pero lo realmente importante es la Premier.
¿Es Jürgen Klopp el mejor entrenador del mundo en este momento?
Sí.
Sí, por resultados sí, por encima de Guardiola, ¿eh? Porque Guardiola tiene una asignatura pendiente de hace muchos años en la Premier con la Champions.
Bueno, vamos a entrar en unos segundos más en televisión. Continuamos también a través de ESPN Radio Fórmula platicando de más temas respecto al mundo del deporte. ¿Cómo están? Bienvenida a nuestra audiencia de televisión. Somos Miguel González Michel, Toño Rodríguez y Jorge Carlos Mercader en esta edición para platicar de lo que ha ocurrido este fin de semana en el mundo del deporte, porque el conjunto del Guadalajara vuelve a ganar en pretemporada. Lo hace contra el Necaxa y los derrota 2-0 en el Estadio Victoria, con un equipo donde tienen promesas y también jugadores que tienen que ganarse el puesto titular. La Chofis López destaca, marcando un golazo con un triple recorte y definiendo ante la salida de Hugo González, que nada puede hacer. Y creo yo que esto emociona a los fanáticos del Rebaño Sagrado, con justa razón, mi estimado Michel.
Te confundías, ¿no? Viendo el partido, no sabías si era el Necaxa o las Chivas. Me refiero por el Chicote Calderón y Angulo, ex del equipo de Necaxa, que terminaron ya llegando al equipo de Chivas. Jugaron, ayer hizo un golazo el de la Chofis, bien lo mencionabas, lo acabamos de ver. Triple recorte dentro del área, después hay un mal rechazo de el Chicote que origina una jugada muy peligrosa del Necaxa y al final... Angulo le termina haciendo gol a su equipo.
Y Gudiño aparece de forma importante en el segundo tiempo. Necaxa pudo incluso darle la vuelta, pero ahí estuvo Gudiño para salvar dos veces las anotaciones necaxistas y ya en el tiempo agregado viene ese 2-0 que termina siendo Angulo. Ahora, Chivas se va con muy buenas cuentas en la pretemporada. Ojo, este es el primer equipo de primera división que le gana en el invierno.
Aquí está el calendario del Guadalajara, los partidos de Liga y de Copa. El 11 de enero va a enfrentar al equipo de Juárez, debutando en el Clausura 2020. Después al Pachuca, enfrenta a Dorados en Copa el 21 de enero. Va el 25 contra Toluca y el 28 vuelve a enfrentar a Dorados en la vuelta en la siguiente instancia de esta competición. Por cierto, así lo paró Luis Fernando Tena este partido. Toño Rodríguez, Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Mier, Ponce, Molina, Fernando Beltrán, Brizuela, López, JJ Macías y Alexis Vega. Ya para la segunda parte, hace movimientos interesantes con Víctor Guzmán, Uriel Antuna y también Cristian El Chicote Calderón, un futbolista que para mí ha sido de lo más destacado en México, siendo como lateral y quitándoselo a tu Necaxa.
Bueno, es la fórmula de Necaxa.
Sí, sí. No, bueno, y a Necaxa le ha ido muy bien con esa fórmula.
Comprar barato en México, comprar barato en Sudamérica y vender caro. Y así van a seguir. Ya está para el Necaxa una nueva época con Poncho Sosa. Y que le vaya muy bien al Chicote Calderón en Chivas y que le vaya muy bien en la selección nacional.
Más
para eso se va, para crecer en otro escenario.
De esos cambios que mencionabas en la segunda mitad... yo creo que va a ser más cercano el equipo que terminó jugando con Chivas...
Calderón va a ser titular, obviamente.
Sí, exacto. A lo que vamos a ver en la primera jornada, ¿no?
Supuestamente.
Víctor Guzmán, yo creo que va a ser titular con el equipo de Chivas. Raúl Gudiño o Toño Rodríguez.
Pues, Gudiño cierra muy bien ayer. Aunque Toño es el titular, Gudiño demuestra una gran forma ayer.
Eso lo dice Jesús Bernal, que Toño Rodríguez va a ser el portero titular. Le vamos a creer, le está cubriendo la fuente.
Y empezó el torneo pasado con Tomás Gudiño, y terminó después Toño ganándose la
titularidad. Claro, y está la historia de Toño y todo el proceso olímpico con Luis Fernando Tena, sí, ¿no? Que lo conoce muy bien.
Este equipo del Guadalajara, coincidimos que va a clasificar a Liguilla, ¿verdad?
¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, además es la mínima exigencia que se le tiene que poner a este equipo después de los refuerzos que llegaron.
Pero
de la
no es una cuestión de exigencia, esa está. La cuestión es de si lo van a lograr o no. Claro. Hay una diferencia entre la exigencia.
No, de acuerdo. La exigencia será el campeonato.
Claro, y yo creo que tienen el material para estar en Liguilla.
A lo que voy, a este equipo de Chivas ya no le alcanza con tener un buen torneo. O sea, para ellos un buen torneo tiene que ser calificar a la Liguilla. No hay de otra.
Sí, pero Liguilla sí, semifinales no. Para ser más claro, yo creo que este equipo, por plantel y hasta por Luis Fernando Tena, ahí tengo las dudas, no creo que vayan más allá de semifinales.
Ayer jugó muy bien el conjunto del Guadalajara, claro, pretemporada.
Yo sí le doy el beneficio de la duda a estas Chivas, ¿eh?
¿Beneficio de la duda como para?
Para pelear por el título.
Okay.
O sea, habrá que ver cómo se va desarrollando, pero tienen un buen equipo, tienen a muchos jugadores que podrían estar en cualquier otro equipo de la primera división siendo titulares. Muchos de los otros equipos quisieran tener a jugadores de Chivas, de los que están hoy en día en las Chivas.
No es mejor que Tigres, no es mejor
que Monterrey,
no es mejor que la plantilla del América, no es mejor que la plantilla del Cruz Azul,
no, sí.
Entra en competencia, no.
No, la del Cruz Azul.
¿Qué?
Cruz Azul y Chivas.
A ver, Pablo Aguilar es mejor que cualquier central de los que tiene Chivas.
Hoy en día.
Corona es mejor portero que cualquiera de los de Chivas. Sí, hoy en día Pablo Aguilar para mí es mejor central que cualquiera de los que tiene Chivas. Cruz Azul no tiene un lateral como tiene Chivas en Calderón.
No tiene a un Macías, no tiene un Brizuela, no tiene.
Pero no tiene un Elías Hernández, no tienes un Méndez, no tienes un Caraglio.
Cabecita Rodríguez. Eso no ha tenido Cruz Azul desde hace un par de torneos y no ha hecho absolutamente nada.
Y el Guadalajara también ha tenido plantel que tampoco ha hecho absolutamente nada.
Pero el plantel de Guadalajara hoy sí mejora.
Sí, bueno, si no mejora con tantos cambios, sí estarían en el verdadero hoyo. Platicamos ahora de la máquina del Cruz Azul porque hay una triste noticia y es que su goleador, Milton Caraglio, se ha lastimado. Y es el comunicado oficial. La Gerencia de Medicina y Ciencias del Deporte informa, en el segundo tiempo del partido de preparación ante Toluca, Milton Caraglio ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador fue intervenido de manera exitosa y su recuperación dependerá de su evolución. No soy doctor, pero esto no va a tardar un par de semanas.
No. par de meses, por lo menos.
Habrá que esperar. Marcelino Fernández del Castillo, cuéntanos, ¿cómo te va? ¿Qué pasa con este Cruz Azul y con Caraglio, que tiene la lesión?
Saludos, Jorge Carlos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Malas noticias para Cruz Azul a una semana del arranque del Clausura 2020. Y es que durante el último amistoso de la pretemporada en el que vencieron al Toluca el sábado en las instalaciones de la Noria, Milton Caraglio salió con una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y por lo tanto podría estar fuera hasta 3 meses, el equivalente a 12 semanas. Caraglio salió al minuto 16 del segundo tiempo. Fue evaluado y este domingo fue intervenido quirúrgicamente para reparar la lesión que sufrió en el pie derecho. Por lo tanto, la máquina tendrá que acelerar el proceso de contratación de Ake Loba, quien en la semana estuvo presente en la Ciudad de México tratando de arreglar los últimos detalles. Sin embargo, todavía había diferencias entre lo que ofrecía el Cruz Azul y lo que pretendía el futbolista, además de que no se había presentado todavía una oferta formal al San Martín de Porres de Perú, equipo al que pertenece el jugador marfileño. Por lo pronto, el Cruz Azul no podrá contar con Milton Caraglio para el arranque del torneo y tampoco con uno de sus refuerzos, Luis Romo, quien está suspendido para la primera jornada, además de que Sebastián Jurado también se lesionó en la pretemporada y no estaría en el arranque, aunque sabemos que el titular de la liga para Cruz Azul será José de Jesús Corona. Amigos de ESPN Radio Fórmula, volvemos con ustedes.
Gracias, Mr. Marceline, con el reporte de este Cruz Azul, que no arranca bien el año, por lo menos en el pronóstico. Aunque ya tiene 22 años buscando el título de liga y tampoco lo ha conseguido. Ay, la máquina, le urge contratar a Keylova, man. Le urge.
A ver,
urge
un delantero, urge ya
la cosa es que Keylova... ¿Es la mejor versión de Keylova la solución para Cruz Azul? Yo no lo creo.
No, es la que tienen a la mano.
Porque es un buen complemento. Es un buen complemento y Cruz Azul lo necesita. Porque no está Caraglio. ¿Quién va a ser tu referente al ataque? El referente. Tu centro delantero.
Chaquito. Y no sé si Jonathan Rodríguez pueda jugar esa posición. Para la visión de Siboldi.
Tendría que ser. El cabecita tendría
claro,
que ser.
Claro, que la posición de poste y las cualidades físicas de Caraglio, no cualquier jugador te las va a dar. Definitivamente no es Jonathan Rodríguez ni Chaquito, que sí es corpulento, pero bueno, es todavía un poquito más joven.
Los tres coincidimos aquí en la mesa que iba a clasificar el conjunto del Guadalajara en ese torneo. Sí. ¿Y el Cruz Azul, apa?
¿Tiene qué?
O sea, ¿sí iba a clasificar Cruz Azul?
Tendría que calificar. Yo creo que sí.
Sí.
Ojalá también, porque...
Pues, ¿no? Es que de tener, claro que tiene. De tener, tiene que ser campeón. De clasificar, yo creo que sí. Sabes, mis esperanzas para la gente de Cruz Azul están en Siboldi. Realmente es un buen entrenador. Y hay material para estar entre los mejores 8.
Yo también quiero pensar que el Cruz Azul va a clasificar a Liguilla.
Yo contundentemente te digo que va a estar ahí. Por lo que ya te digo, por lo de Siboldi, porque el plantel sí es de los mejores 8.
Agradecemos a la gente que nos escuchó a través de ESPN Radio Fórmula. Gracias por acompañarnos. Seguimos unos minutos más a través de la señal en televisión. Y vamos a platicar de fútbol americano, porque acaba de terminar hace unos minutos un partido que fue dramático. Otra vez los referees.
Oye,
otra
segundo vez que se va a tiempo extra, en esta postemporada.
De hecho,
ayer el de los Bills,
por primera vez desde el 2011, un partido en ronda de comodín no se iba a tiempo extra. Uh-huh. Y estamos viendo a los Vikings enfrentar a los Saints, que estaban como locales, y resulta que ni con Drew Brees y compañía pudieron ganar el partido. Se lo llevó el equipo de Minnesota.
Y tuvieron que venir de atrás todo el tiempo los locales, New Orleans, y así fue hasta la recta final del último cuarto. Lograron avanzar lo suficiente, iban perdiendo 20-17, la defensiva hizo el trabajo, frenaron a los vikingos, además de eso, lograron ponerse en posición de gol de campo, una jugada polémica que ellos pensaban que podían recuperar el balón. Lo cierto es, van 20-20 y en tiempo extra solamente necesitaron ganar el volado, los Vikings pidieron recibir el balón y en esa serie anotaron de 6 para ganar.
Y lo que fue dramático es que en la última jugada, con el touchdown que se lleva en la victoria, parece que hay una interferencia, hay críticas otra vez.
Sí, la interferencia ofensiva.
Claro, contra el equipo.
Un claro, ¿no?
Parece que sí.
Se pudo marcar. Hay una toma aérea en la que se ve que el receptor de los Vikings desplaza con uno de los brazos al defensa, que era el último.
¿Es suficiente para sancionar la infracción?
Sí, yo creo que sí. Hay una toma aérea que había argumentos para
marcar. Se va uno de los grandes favoritos para llegar al Super Bowl, ¿no?
Sí. Sí, se tiene que ir un equipo, al igual que los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Ah, pero la de Patriotas sí estaba... Sí había pronósticos de que...
Digamos, a estas alturas los Saints eran mucho más favoritos que los Pats para llegar al...
De acuerdo. Ahora, los Pats en casa, en ronda de comodín, todavía eran favoritos en las apuestas contra Tennessee.
Sí, para el día, o sea, de ayer sí.
No deja de ser sorpresa.
Pero a ver, con Baltimore en el camino no eran favoritos para llegar al Super Bowl.
Bueno, los Texans derrotaron al equipo de los Bills 19-22. En tiempo extra también, un muy buen duelo. Josh Allen se convirtió en el primer quarterback en la historia en tener una recepción de touchdown y una carrera de 40 yardas. Lo hacen muy bien los dos quarterbacks jóvenes el día de ayer. Tanto Josh Allen como Deshaun Watson y J.J. Watt, a pesar de la lesión, regresa por un problema en el pectoral, en el tendón.
Se perdió 8 semanas.
Y no estaba para regresar. De hecho, no está al 100%.
Y fue importante, ¿eh?, en la victoria de los Texans.
Acaba de empezar el partido de los Seahawks y están empatando a 0 en este momento.
Sí, el partido se juega en Filadelfia. No son los favoritos los Eagles, pero están en casa y eso va a ser factor en el estreno en playoff de su mariscal de campo, Carson Wentz.
Bueno, a ver cómo le va a dos equipos que tienen un montón de lesiones. Nosotros nos vamos, mi estimado Mitch, gracias.
Gracias, Merca. Suerte para el Toluca.
Y también para la América, mi estimado
y
Toño.
Y suerte para todos en la Rosca de Reyes, que no saquen niño hoy y mañana. Y para el Necaxa. A ver qué se puede vender el próximo verano.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Hasta la próxima.